Comienza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida, aquí, en Libertad FM. Muy buenas tardes, Alfonso Escámez, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? ¿Bien y tú?
En casa.
Bueno, así estamos todos.
Programa número...
250 ya, que fíjate, estamos esperando que llegara, ya fíjate, hemos llegado.
Qué barbaridad, ¿quién lo iba a decir? 250 programas. Vicente Alonso, tú te incorporaste un poco más tarde, pero joder, ya...
No, yo empecé como invitado en el segundo programa.
Por eso.
Hablando de un artesano, o sea que yo, 249.
Oye, y además, fíjate que hoy dices, hablando de un artesano, y hoy vamos a hablar también de otro artesano, Alfonso.
Sí, sí, vamos a hablar de artesanía, de productos elaborados a mano, con todo el cuidado del mundo. Entrevistamos a Antonio García Enrile, que es el fundador de Enrile Sevilla, una empresa que se dedica a la elaboración de calzado y complementos con las mejores pieles de mercado. Uh-huh. Pues una persona, se podría decir que autodidacta, él amaba el tema de la guarnicionería, y se inició por sus propios medios, luego se fue, evidentemente, fue aprendiendo de los mejores, y ahora pues tiene una empresa que trabaja para, bueno, tiene clientes muy significativos y productos muy exclusivos, y sobre todo eso, lo que decimos, con las mejores pieles del mundo. Así que yo creo que lo mejor es hablar con Antonio y que él nos cuente todo lo que hace.
Por supuesto, vamos a escucharlo.
Venga.
Hoy en Pecados Veniales hablamos de artesanía, tradición y productos elaborados a mano con todo el cuidado del mundo. Entrevistamos a Antonio García Enrile, fundador de Enrile Sevilla, empresa que se dedica a la elaboración de calzado y complementos con las mejores pieles del mundo. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes y lo primero agradecerte la invitación al programa. Estoy encantado de estar aquí.
Un placer tenerte con nosotros y que nos hables de artesanía. A ver, cuéntanos un poquito, ¿quién es Antonio García Enrile y cómo se hace uno guarnicionero?
Bueno, pues Antonio García Enrile es un sevillano, el menor de 10 hermanos, casado y con 3 niños. Y en el plano profesional, que es el que nos interesa hoy, estudié marketing y luego esta pasión del cuero me llega desde muy chico. Empecé con 13, 14 años a hacer pulseritas y cinturones de forma autodidacta, ¿no? Uh-huh. Primero para regalar y luego empecé a comercializarlo. Con el paso de los años, pues eso no se me quita, por mucho que sigo estudiando, sigo teniendo esa atracción por el tema del cuero y consigo hacer un curso de guarnicionería. Guarnicionería es, digamos, las cosas que se hacen para caballo, uh-huh, limitado a eso, ¿no? Uh-huh. El curso es muy breve, de 3 meses nada más, y sirve para aprender a coser a mano, básicamente. Luego el resto empieza a desarrollarlo de forma autodidacta. Uh-huh. Y era muy complicado en mi época porque no había formación, no había internet, no había formación reglada, no había nadie que quisiera enseñar, entonces había que hacerlo a las bravas, que es la forma quizá más complicada y menos aconsejable, pero era la que había, y de esa forma aprendí. Luego me encelé con los zapatos, estaba obsesionado con eso, y con los años ya y con taller montado, uh-huh, acabé yéndome a Elda, 3 años, iba y venía de Sevilla a Elda, uh-huh, y ahí hice un curso muy amplio de 3 años de diseño y patronaje de calzado.
Uh-huh. Oye, Antonio, ¿no están desapareciendo los guarnicioneros? ¿Cada vez la juventud no ve esas profesiones como una salida de futuro?
Bueno, yo de hecho lucho mucho porque se forme a las personas, y siempre lo digo, siempre que alguien me llama para formación le digo, formaros en un sitio profesional donde den curso y donde además se enseñe el tema económico. Mm. El problema de por qué desaparecen es porque muchas veces no son rentables. Al ser una cosa que te apasiona y gente que quizá no tenga una formación básica en el plano económico, no son capaces de fijar precios rentables. Y eso complica el tema, porque lo único que hacen es fijar precio en base a lo que hace el otro. Uh-huh. Si el otro está en la ruina, él va a la siguiente ruina. Uh-huh. Por eso más o menos están desapareciendo. Y en el caballo, obviamente, pues el caballo ha bajado, imaginemos hace 100 años, 80, uh-huh, la cantidad de caballo que se utilizaba simplemente en el campo y lo poco que se utiliza hoy día. Uh-huh. Oye. Sin embargo, en el calzado yo creo que va a mejor, ¿eh? O sea, hay muchísimo profesional en el mundo. No en España, pero sí a nivel mundial hay mucho profesional haciendo calzado fantástico.
Y si alguien hoy en día decide que, pues eso, que tiene la misma pasión que tienes tú y que tenías cuando decidiste hacerte guarnicionero, ¿dónde hay sitios buenos para poder...?
Para aprender, en Jerez hay una escuela, se puede aprender, depende de qué guarnicionero, zapatero o marroquinero, porque ahí yo toco tres palos, digamos, no me limité a la guarnicionería, sino que hago varias, digamos, disciplinas. Sí. Entonces, guarnicionería, pues en Jerez probablemente el sitio que mejor. Después hay, a nivel internacional, hay sitios en Inglaterra, hay hasta una asociación, ¿no? Uh-huh. Y luego zapatero, pues en Florencia, en Barcelona también hay otra escuela, y marroquinería en Ubrique, es el sitio por excelencia, ¿eh?
Bueno, vamos a centrarnos en Rile. ¿Cómo nace en Rile Sevilla y qué significado tiene su logo?
Bueno, pues en Rile nace precisamente lo que te comentaba antes, de mi obsesión y mi pasión por este tema. Y el logotipo es el segundo apellido mío, el apellido materno, y subrayado con un taco de polo. El taco de polo es porque está ligado a nuestros orígenes, que era precisamente el primer taller que abrimos fue en el Real Club Pineda de Sevilla, en la parte de la equitación. Además de eso, tengo muchos orígenes argentinos, porque mi bisabuelo fue indiano. Entonces, ese deporte está muy ligado a Argentina, ¿eh? Y me gustó, simplemente por eso aparece en el logotipo el taco de polo.
Oye, ¿cuáles son vuestros valores y a qué os dedicáis exactamente?
Bueno, pues realmente muchas personas piensan que nos dedicamos al lujo. Uh-huh. En realidad nos dedicamos a la artesanía de calidad, que per se es un lujo. Uh-huh. Siempre ha existido la artesanía de calidad y siempre ha sido valorada. Entonces hay que diferenciar muy bien qué es la artesanía y qué es la artesanía de calidad, porque mucha gente piensa que la artesanía ya en sí es bueno, ¿no? Tiene que ser artesanía y de calidad. Esa suma es la que da esa exclusividad y la que de verdad da un producto único, ¿no? Por supuesto, para nosotros, además de esa calidad, el tesón, que precisamente viene de esa pasión, ¿no? Porque realmente este es un camino muy largo. Y si no se tiene ese tesón, esa ilusión, es imposible llegar y continuar, porque es, como digo, muy muy complejo, ¿no? Y luego la integridad, comprendida como el compromiso con la artesanía. Es decir, nosotros a través de Internet intentamos ser transparentes y mostrar absolutamente todos los procesos. ¿Por qué? Porque nos encontramos muchas marcas que hacen todo a mano y cuando uno escarba un poquito no hay nada manual. Ni siquiera muestran cómo lo hacen, con lo cual evidentemente están diciendo que no hay nada manual, ¿no? En nuestro caso, como el de cualquier artesano, estamos encantados de enseñarlo y de que la gente vea realmente cómo se hace, transmitir esa artesanía real que hay detrás de eso.
Oye, en cuanto a la materia prima que utilizáis, ¿de dónde la obtenéis? Y luego también una cosa importante, ¿dónde fabricáis?
Pues mira, la materia prima, la gran mayoría es española, el 90%. Y además hay muy buenas curtiembres en España de curtido vegetal. En Palencia y en Igualada es principalmente con los dos sitios que trabajamos. Y luego sí es verdad que tenemos que traer algunas pieles porque no las hay en el resto de, digamos, aquí en España, ¿no? O no en esa calidad. Tenemos que tener en cuenta que intentamos trabajar con las mejores pieles del mercado. Entonces, para el calzado, pues sí, tenemos que importar a veces Boscal italiano, el cordobán de Estados Unidos, el de la casa Horwen, que es el considerado el mejor del mundo, o la suela John Redenbach de Alemania. A pesar de haber aquí buenos curtidores de suela, pues realmente yo sí aprecio una diferencia en eso. En el resto de productos tratamos siempre de que sea piel española y nos gustaría que todo fuese piel española, evidentemente. Mejor favorece a las empresas nuestras que a las de fuera, lógicamente.
Oye, hablabas de la piel cordobán de la casa Horwin. Sí. ¿Qué es esa piel? Porque además tú la utilizas mucho. ¿Y qué significa estar cualificado para utilizar ese material?
Bueno, la piel de Horwin es una... No es solamente esa la piel de Horwin, sino el shell cordobán. Es un cartílago, es la culata del potro. Y Horwin lo que hace es un curtido muy especial, donde penetra muy bien los aceites y a pesar de ser una piel gruesa, obtiene una flexibilidad tremenda, el acabado de brillos es muy diferente según reciba la luz, es una piel muy, muy peculiar. Y aunque hay muchos curtidores en el mundo de cordobán, por ejemplo, en Italia, en la zona de Toscana hay varios, en Japón, en Inglaterra. El que más nombre tiene, y con razón, es Orwell, debido precisamente al plus que ha conseguido en su curtido. Y estar cualificado simplemente es que no se puede trabajar con él solamente por tener el dinero para comprarle. Él tiene vendido toda la producción prácticamente a grandes marcas. Alden es su principal cliente. Pero sí vende a algunos pequeños artesanos para potenciar el nombre. Porque de hecho es la única curtiembre que ha conseguido que un productor de productos de piel ponga su logotipo cuando hace algo con esa piel. Es decir, hace unos zapatos, dentro pone Orwell seguro. O hago una cartera, dentro pone Orwell seguro. Entonces, ya lo único que busca es que siga creciendo ese renombre que tiene esa piel.
Oye, Antonio, ¿cómo se fabrican unos zapatos artesanos a medida?
Pues mira, los zapatos a medida se hacen partiendo de una, se hace una horma a medida del cliente. Después se hace, lo voy a explicar un poco corto porque es difícil de comprender así hablando, ¿no? Pero simplemente se hace igual que hace 300 años, es decir, se hace un corte de las mejores partes, evidentemente, de la piel, se hace el corte del forro, se ensambla, se monta en la horma, hay una planta de montado de cuero muy grueso que se talla un muro por el que después se cose y se empalmilla, o en inglés se dice hand weld, ¿no? Se empalmilla a mano con dos cabos. Y el tope y contrafuerte, que son las partes duras de adelante y detrás, se hace con cuero, batiéndolo hasta que se endurece con humedad y cuero. Entonces el zapato tiene una flexibilidad y un acabado muy especial, además de que envejece bien, que es importante. En nuestro caso, no hacemos zapato a medida. Lo que tenemos es tres hormas desarrolladas por nosotros, con tres anchos, con medios números, con empeines, con lo cual se obtiene un calce mejor que en el mercado. Y si el cliente viene, le medimos y le asesoramos sobre cuál de ellas es la que vamos a construir, o si el cliente está a distancia, podemos aconsejarle a través de otros calzados que tenga de otras marcas y de una conversación que tenemos con él, de cuál es la que mejor le iría. El resto del zapato se ejecuta igual que en un zapato a medida, claro.
Oye, ¿cuánto se tarda en hacer unos zapatos?
Bueno, esa pregunta es muy complicada porque depende del zapato, obviamente, ¿no? Pero yéndonos a un básico, que sería un Oxford clásico, teniendo ya la horma, que es nuestro caso, y teniendo los patrones sacados, que es nuestro caso, yo diría que de 4 a 5 días. Sin embargo, el tiempo que damos para servirlo es de 3 a 4 meses. El motivo es que nosotros vamos haciendo varios pares a la vez y que luego el taller no está exclusivamente dedicado a zapatos, sino que tenemos que hacer otros productos. Por eso el tiempo se alarga.
Oye, Antonio, ¿cuidamos realmente más o menos bien nuestros zapatos? Porque al final un buen cuidado hace que la vida del zapato sea más larga, ¿no?
Sin duda, ¿no? El zapato, para cuidarlo, básicamente es importante, primero, que tenga un perno, que es lo que nosotros comúnmente le llamamos la horma, ¿no? Que tenga un perno, a ser posible, hecho de a la misma medida que la horma sobre la que se construyó, y en su defecto, pues uno de madera. Los de muelle son horribles, los que hacen así como una U, eso se carga el contrafuerte y se carga el empeine, o sea, eso no sirve, ¿no? Pero lo ideal es tener eso. Una vez que se tiene eso, pues un pañito húmedo, una vez que haya secado, cremas y cera. Yo recomiendo siempre que no se economice, porque es absurdo, comprarse un buen zapato y luego usar cremas y cera del montón, ¿no? Para mí la marca puntera es Safir. Hoy día sí la podemos encontrar en España sin problemas. Y luego hay un par de zapateros que para mí son magníficos en el tema de limpieza y de mantenimiento, porque también el cambio de suela en un Goodyear, por ejemplo, o en un empalmillado a mano, es complicado, ¿no? Entonces hay dos personas en Madrid que para mí son de absoluta confianza, que es Reparaciones Sánchez, que además para limpieza y tintado es magnífico, y tiene toda la gama de Safir. Y luego Javier Nieva, que también es otro zapatero, pues, referente, ¿no?, en el tema de reparación.
Pues nada, ya sabemos aquí nuestros oyentes de Pecados Veniales dónde hay que, cómo hay que cuidar y dónde hay que ir para que nuestros zapatos duren mucho más. Oye, ¿quién suele ser tu cliente?
Pues yo ahí diferenciaría dos cosas. Uno es en el calzado, que sería gente de 30 a 55 años, y otro es el de la marroquinería, donde la horquilla se abre mucho, de 18 a 60, ¿no? Porque desde el chaval que empieza ya a comprarse su tarjetero, su cartera, etcétera, hasta personas mayores que también compran para regalar, ¿no? El calzado sí es verdad que tenemos también muchos extranjeros y mucha gente de fuera de Sevilla. Es un tema cultural, es decir, en el extranjero es verdad que se valora más, aunque en España ha habido un calzado excepcional siempre, pero no sé por qué aquí se relaciona como, no, el calzado inglés es el mejor, ¿no? Y, en verdad, aquí tenemos un calzado, tanto en fábrica como artesanal, magnífico. Sí ha ido a menos el artesanal en España, pero ahora está otra vez repuntando. Hay algunos zapateros en Barcelona en un nivel, digamos, altito, que es lo importante, que la artesanía se vaya siempre a más, que aporte algo que no da la fabricación.
Oye, tú tienes como tres tipos de productos, los ready to wear, los made to order y las personalizaciones. Háblanos un poquillo de ellos.
Bien, pues mira, el ready to wear es el listo para llevar y tenemos una gama de productos amplísima, desde gemelos de piel hasta, bueno, pues por supuesto cinturones, carteras, maletines, maletas, etcétera. El made to order es dentro de ese mismo ready to wear, pues hay gente que a lo mejor dice, me gusta este portafolio, pero me gustaría hacerlo en una piel tal, pues, pues se personaliza para él y se le hace en la piel que ha elegido. Y dentro de ese ready to wear, pues podemos personalizar con iniciales, grabando las iniciales del cliente, y también hacemos un cinturón con hebilla de iniciales que originalmente era argentino y que yo tenía desde que era chiquitito, porque tenía mucha familia allí, ¿no? Sí. Pero lo trajimos aquí y bueno, lo hacemos aquí, lo pulimos aquí y es un cinturón que funciona también muy bien. Y luego los zapatos, por supuesto, en made to order total y absolutamente. Es decir, se personaliza de principio a fin, el cliente elige suela, puntada, cintura de violín, en fin, todos los detalles ha habido y por haber.
Oye, Antonio, ya sabes que aquí nos gusta mucho en Pecados Veniales la relojería. Es más, nosotros nos conocimos a través de Raúl, un buen amigo, sí, que ha realizado su propio reloj con la marca Fuga Automáticos y que utiliza tus correas. Háblanos un poquito, ¿cómo te decides hacer correas para relojes y cómo se elabora una correa artesanal?
Pues mira, las correas de reloj realmente, aunque parece una cosa pequeña y sencilla, tiene bastante complejidad. La tiene porque hay que ser muy exacto. Es decir, tú sabes que entre asas, como dejes un milímetro, es un peligro primero porque el pasador puede saltar y que el reloj se caiga y luego queda horrible, ¿no? Entonces, en eso hemos trabajado desde hace mucho. Hacía mucho tiempo que hacía correas de reloj, años y años, pero he empezado muy seriamente hace 3 años y realmente hemos mejorado una barbaridad y el nivel es impresionante. Las correas artesanales que hacemos nosotros están hechas maciza en piel, es decir, que dentro ese alma que le da la forma está hecho en piel, por tanto transpira fenomenal, se adapta muy bien a la correa. En cuanto uno lleva la correa 2 días, no es que se dé de sí, sino que coge la forma precisa de nuestra muñeca. Casi todas las hacemos a medida, le pasamos al cliente una ficha donde nos da la medida entre asas, si quiere mantener su cierre, pues también, absolutamente todo, ¿no? Y además, de hecho, nuestras correas llevan 3 agujeros en vez de 76, porque no hace falta, puesto que está hecha para que le quede la hebilla en el centro.
Sí.
También proporcionamos un deployante, que realmente para las correas de reloj tú sabes que le alarga mucho la vida, porque no sufre tanto ahí donde cierra. Y luego, para quien quiera ver realmente todo el proceso, hay un vídeo en internet que simplemente en Google poniendo brazalete en rile va a aparecer, donde se explica de principio a fin con imágenes cómo se hace esa correa.
Yo lo he visto y merece la pena, por curiosidad, echarle un ojo, sí.
Estupendo. Y luego usamos sobre todo, aunque ahora vamos a empezar con el cocodrilo también, cordobán. Y es una piel que, como te he comentado antes, tiene cualidades únicas y una de ellas es que es súper resistente a la humedad. Para las correas es fantástico, porque la correa, hasta para la persona que menos humedad produce, sufre mucho y tiene mucha humedad.
Oye, Antonio, ¿y si alguien quiere alguna correa en especial, con alguna forma rara, alguna piel así, de otro tipo, las puedes personalizar? O sea, puedes.
Claro, nosotros tratamos desde luego de dar servicio al cliente, ¿no? Hay alguna correa que es imposible hacerla, por ejemplo, la del Santo de Cartier, porque lleva dentro una pieza de plástico que evidentemente no tenemos, ¿no? Pero normalmente, no el 100%, pero sí el 90% de las correas se pueden hacer y se pueden personalizar. Por supuesto, se elige el pespunte, el color. El cordobán tiene varias tonalidades, no solamente el número 8, que es el más conocido, sino que lo hay verde, lo hay azul, lo hay muchos colores, ¿no?
Oye, otra cosa que me parece curiosa, fabricáis complementos a partir de velas para barcos. ¿Cómo se elaboran y de qué material suele estar hecho?
Pues mira, las velas de barco empezamos a trabajarlas por un amigo que apareció aquí un día, que es regatista, y nos dijo, oye, ¿por qué no hacéis esto? Tal. Nosotros lo vimos, nos pareció muy raro porque la vela la relacionábamos con las velas blancas, pero las velas de competición están hechas en fibras como Kevlar, como carbono, entonces son grises, verdes, son unas tonalidades muy curiosas y es un material muy, muy resistente. Algunos veleristas, gente que hacía vela, ya hacía algunos productos de la vela, pero el no aportarle el cuero lo que hace es que sea quebradizo, porque si es muy resistente, al ser fibra también es muy quebradiza. El cuero le da precisamente esa flexibilidad que no llega a ser, que la evita que sea tan quebradiza. Y de eso hacemos muchísimas cosas, cinturones, neceseres, carteras, en fin, un montón de productos, y realmente da algo curioso, porque es un producto muy moderno con algo tan clásico como el cuero. Y lo hacemos de retal siempre, no compramos velas, sino que lo que compramos son los retales.
Ajá, genial. Oye, ¿qué significa ser el único artesano español incluido en la publicación Made to Last de la escritora Vanessa Murray?
Ah, Vanessa es una escritora australiana que contactó con nosotros porque nos vio en Instagram. Y bueno, pues es un reconocimiento porque es un libro de 50 artesanos del mundo y hay algunos artesanos ingleses, por ejemplo, aparecen varios, o alemanes varios, pero español solamente nos selecciona a nosotros. Entonces realmente para nosotros es un privilegio, es el único zapatero que aparece en el libro y el único español que aparece. Entonces, pues, hombre, para nosotros un orgullo total.
Hombre, claro que sí. Oye, finalmente se nos está acabando el tiempo. ¿Dónde podemos encontrar vuestras tiendas? ¿Dónde podemos seguiros en internet, en redes sociales? Cuéntanos un poquito.
Pues mira, nosotros tenemos una tienda en el barrio de Los Remedios, junto a la feria, en Sevilla, una tienda física, con taller, donde la gente nos puede trabajar. Y luego, por supuesto, en redes sociales, quizá lo que más fuerte pega es Enrile Shoes, que es la cuenta de Instagram, que más gente nos sigue. Tenemos otra especializada para la de vela, que es Enrile Siles. Y, bueno, Facebook también tenemos el mismo Enrile Shoes y la página web que es www.enrile, que se está mejorando, que tenemos servicio de entrega gratuito a España, a toda la península de Baleares y, por supuesto, enviamos a todo el mundo. Quizá lo más interesante es Instagram porque ahí, además de poder contactarnos, etcétera, va a poder ver el día a día del trabajo del taller. Y como decía antes, para nosotros es muy importante transmitir pues ese trabajo y que la gente entienda que la leche no sale de un tetrabril, sino de la vaca. Pues para nosotros igual, que hay unas manos detrás de gente que para ellos no es solamente su oficio, sino una pasión.
Oye, ahora que, pues evidentemente, desgraciadamente, este último año nos hemos movido mucho menos, ¿se puede comprar online?
Sí, claro. De hecho, ha crecido mucho el online y por eso estamos haciendo una página nueva. Claro, el online, ya digo que atendemos enseguida, hacemos el envío gratuito precisamente para que el cliente lo reciba rápidamente y como si hubiese venido a la tienda. Lo recibe con su caja, su bolsa, en fin, presentado como si él hubiese venido a la tienda.
Bueno, Antonio, se nos ha acabado el tiempo. Agradecerte tu presencia en Pecados Veniales y lo que siempre decimos, que aquí nos tienes para todo aquello que necesites, cualquier presentación, cualquier producto. Nos llamas y aquí puedes venir a contarnos lo que desees.
Pues Alfonso, un millón de gracias y bueno, espero volver a colaborar con vosotros desde luego. Quizá cuando abramos la página nueva, en fin, ya iremos viendo, pero seguro que tendremos ocasión.
Pues nada.
Un abrazo y mil gracias.
Aquí nos tienes. Que pases buena semana. Un abrazo.
Muchas gracias. Hasta ahora.
¿Qué cosas más bonitas tiene?
A mí me gusta todo lo que hace, porque los complementos, los zapatos, las pieles, es uno de los pocos, de las pocas personas que están cualificadas para la utilización y la confección de productos con la piel cordobán de la casa Horwin. Esas pieles exclusivas, sobre todo lo que él dice, son muy resistentes en el caso de las correas para nuestros queridos relojes, porque soportan muy bien la humedad.
Que además siempre se dice que una correa de piel, uno de sus peores enemigos es la humedad.
Sí, sí. Pues bueno, hay que evidentemente tener cuidados y secarlas bien, Bueno, pues lo que él nos ha recomendado, al final, buenos zapateros, buenas cremas para cuidar todos los productos, así que con esos cuidados básicos que nos ha comentado Antonio, podemos hacer que cualquier producto de piel nos dure mucho más.
Uh-huh. Oye, cambio radical de tema. Lo que estamos ahora todo el mundo pensando es qué vamos a hacer cuando se pueda viajar con tranquilidad y ya podamos ir a cualquier lado sin mascarilla, sin virus, sin nada, ¿verdad? Vicente, has traído un destino apetecible.
En el 250 teníamos que preparar una celebración. Y qué mejor que un viaje a un sitio paradisiaco, increíble, y de la mano de alguien que ya conocemos desde hace tiempo por su experiencia, como es Radpanat. Y esta agencia, como sabéis, muy preparada en viajes por África, ha construido un hotel en el único paraíso que queda en la República Dominicana virgen, que es en la península de Samaná, y han construido un pequeño hotel boutique en el cual han utilizado todos los recursos y artesanos que había en la zona, que han hecho un hotel espectacular. Si os parece, escuchamos a Estrella Ortego, que es la CEO, que ella nos va a contar con todo detalle y luego, si queréis, lo comentamos.
Perfecto.
Hola, buenas tardes. En Pecados Veniales ya sabéis que nos gusta viajar, cada vez tenemos más ganas y vamos a descubrir un proyecto que es apasionante, muy interesante y que nos va a dar una idea maravillosa para salir de vacaciones este año. Estamos con Estrella Ortego, que es la CEO de Radpanat, una agencia con la cual ya hemos tenido relación y hace unas experiencias increíbles y han creado un proyecto en el Caribe muy interesante. Buenas tardes, Estrella, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo llegas hasta hoy, hasta el día de hoy?
La vida te lleva por muchos derroteros y bueno, lo importante es tener el objetivo claro, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente acabar en la península de Samaná, porque a mí me gusta diferenciar mucho la península de Samaná de República Dominicana, ¿no?, de la marca República Dominicana, pues sencillamente, bueno, un buen amigo que lleva muchos años viajando por la zona y yendo a la península de Samaná, pues siempre nos decía, no, vosotros que viajáis tanto, que tenéis que venir a Samaná, que es un paraíso, que está sin explotar y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros como hemos viajado por el mundo entero y realmente no hemos encontrado sitios en los que hayamos dicho, wow, que, ¿sabes? O sea, qué virgen, qué paraíso, qué maravilla, ¿no? O sea, bueno, porque pues más o menos el mundo está un poco descubierto. Entonces, bueno, llegó un momento en el que, no sé, pues estas cosas que de la vida, de que de repente te haces el clic y dices, bueno, venga, vamos a ir contigo, Armando, venga, vamos a acompañarte y tal, y vamos a ver cómo está ese paraíso ahí en la República Dominicana y tal, ¿no? Pues yo siempre le había dicho que no, que a mí el Caribe, el concepto de Caribe, ¿no?, pues para lo que es nuestra filosofía de viaje, pues bueno, no encajaba mucho, ¿no? Y él me decía, no, que la península de Samaná es diferente. Entonces, bueno, llegó un momento que le dijimos, vamos a ver si Samaná es diferente. Y tengo que decir que me quedé con la boca abierta. O sea, con la boca abierta. O sea, y dices, pero vamos, ¿cómo es posible que esto esté aquí, dentro de República Dominicana, y que nadie hable de ello? O sea, es lógico que nadie hablara de ello porque hasta hace muy poquito, hasta hace unos 4 años aproximadamente, no había infraestructuras, no había telecomunicaciones, no había carreteras, no había nada. Entonces, claro, llegar desde Punta Cana o Puerto Plata o Santo Domingo hasta la península de Samaná, pues claro, no, era una aventura en una guaguita atravesando lomas que igual tardabas 10 horas en llegar. O sea, inviable absolutamente para el turismo, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Y muy agradable pues para ese viajero intrépido, ¿no? Que le gusta llegar un poco más allá, ¿no? Entonces, claro, la joya de la península de Samaná se ha mantenido así precisamente pues porque no había infraestructuras. Cuando llegamos allí, yo la primera pregunta que hice, bueno, unas playas espectaculares, vírgenes, kilómetros y kilómetros y kilómetros de playas, vírgenes con cocoteros, con lo que tú quieras imaginarte, o sea, cualquier estampa que tú te puedas imaginar, de sitio virgen, solitario, sin un solo turista, o sea, pues esto es la península de Samaná. O sea, tal cual, en la República Dominicana, a 8 horas en vuelo directo con Iberia o con el Europa. Ya te digo, nos quedamos prendados de la belleza natural que tiene la zona y sin duda, vamos, o sea, surgió ya rápidamente un proyecto ya de, pues, de experiencia Rat Penat en el Caribe, ¿no?
Vamos a hacer un pequeño refresco y contar qué es Rat Penat a nuestros oyentes. Y con eso van a entender muy bien que el espacio que encontrasteis en República Dominicana es increíble, porque vosotros venís de una aventura como es conocer África y, sí, y sí, creo sí. Que es un cambio radical. Entonces cuéntanos un poco si te parece qué es Rat Penat.
Bueno, Rat Penat nace con el sueño de crear pues una infraestructura en África y que permitiera ofrecer experiencias diferentes, experiencias que permitieran desconectar de la rutina, de la vida del día a día. Y bueno, pues yo creo que al final hacer nuevos viajeros, yo siempre lo he dicho, ¿no? O sea, la gente que elige un destino Rat Penat, una experiencia Rat Penat, ellos mismos nos lo dicen, que ya no vuelven a ser los mismos, ¿no? Que ya en los siguientes viajes buscan otras cosas. Esto yo creo que es lo mejor que un viajero nos puede decir, ¿no? Porque, bueno, pues al final las vacaciones son sagradas para nosotros y no jugamos con los 30 días de vacaciones al año que pueda tener una persona. Entonces, bueno, realmente implantamos en África una forma de viajar 100% sostenible, en el que hicimos una integración vertical de todo el servicio que se le ofrece al cliente, desde los hoteles en los que se alojan, hasta los guías, hasta los vehículos, hasta el más mínimo detalle que pueda pasar durante el viaje, pues está todo 100% controlado por nosotros, ¿no? Entonces, eso hace que podamos aportar, digamos, pues ese punto diferenciador, esa parte muy personal, muy de detalle, ¿no? Que al final, bueno, pues es lo que busca el viajero Rat Penat. Entonces yo creo que hemos creado una nueva generación de viajeros, ¿no? Durante estos 13 años que llevamos ya en África, desarrollando cada año una cosa nueva y evolucionando, ¿no? Para sorprender a nuestros viajeros. Yo creo que sí, que lo hemos conseguido porque ellos, bueno, pues porque ellos nos lo dicen, ¿no? Y entonces, bueno, pues queríamos también un poco expandir la idea de estas experiencias nuevas a otros continentes, a otros destinos, ¿no?
¿Cómo fue encontrar? Porque al final tú llegas y dices, bueno, voy a construir o voy a crear un hotel boutique aquí en la península de Samaná. Pero ¿cómo encontráis ese espacio? Porque, claro, tú eres una gran aventurera y entonces tú te irías allí, empezarías a moverte por allí y dices, bueno, este es el sitio en el que queremos hacerlo. ¿Cómo fue esa historia y cómo llegas a encontrar el espacio en el que tenéis hoy el hotel boutique?
Bueno, pues aquí tiene mucho que ver, bueno, de la persona con la que llegamos a Samaná, ¿no? De nuestro amigo Armando, que es muy buen conocedor de la zona, bueno, con muchos contactos, con muchas amistades. Me acuerdo perfectamente que el proyecto se gesta en la playa del Valle, ¿no? Estábamos en el Valle y de repente yo, o sea, me metí en el agua y cuando me di la vuelta me encontré con un paredón de cocoteros, o sea, que yo miraba desde el agua hacia arriba y yo decía, o sea, estaba sola, ¿eh? Estábamos solos, o sea, porque no hay nadie allí, o sea. Y entonces yo le decía a Armando, digo, pero vamos a ver, Armando, ¿pero aquí qué hace la gente haciendo apartamentos turísticos? Porque hay como mucho condominio de apartamento, de, bueno, en lo que son los núcleos poblacionales, ¿eh? O sea, en estas playas, olvídate, no hay un solo proyecto hotelero, nada. Y yo le decía a Armando, digo, ¿pero qué hacéis aquí en Samaná, en Las Terrenas, en haciendo apartamentos? Digo, pero esta playa, esta playa es digna de tener un único proyecto hotelero, uno solo, pequeño, y que sea el paraíso de la gente que tenga la suerte de poder venir aquí. O sea, aquí hay que hacer hoteles, Armando, hay que hacer hoteles sostenibles, hoteles no sé cuántos. Y Armando, que bueno, es un buen amigo, siempre me ha dado muy buenos consejos y es una persona, bueno, pues que le gusta reflexionar sobre las cosas, ¿no? Y le gusta pensarlo y bueno, y ver las cosas claras. Al año aproximadamente de esta conversación me dice Armando, Estrella, veo claro lo del hotel, ¿eh? Si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Entonces, bueno, tenemos una grandísima suerte porque Armando es uno de nuestros compañeros de viaje en este proyecto hotelero, debido a su experiencia en la parte inmobiliaria y en la parte constructora. Uh-huh. Y entonces, claro, era como que se juntaban o sea, todos los ingredientes para que fuera un proyecto de éxito, ¿no? Porque al final la parte constructiva estaba en buenas manos, ¿no? Porque lo hacían ellos, siempre también teniendo la seguridad de que ellos eran de la misma filosofía de un hotel de baja ocupación, que fuera 100% sostenible, etcétera. Y luego, bueno, pues se fusionaba un poco con nuestra filosofía de que venía de, con nuestra filosofía que traemos de África y de ser un destino, bueno, pues de ser una nueva aventura, porque es muy fácil instalarse en un destino que ya es 100% destino, ¿no? Para el turismo. Claro. Pero no es el caso de Samaná. Entonces, pues de la misma manera que África para el mercado español, hemos hecho que África sea un destino popular, ¿vale? Porque hoy a mí me llena de satisfacción que hoy los españoles hablen de que van a viajar a Namibia, Botswana y Zimbabue en nuestra ruta del Okavango como si se van a las Islas Canarias. Eran destinos absolutamente desconocidos para el mercado español. Primero, bueno, pues porque no se hablaba inglés, los guías en esos destinos no hablaban español. El público español, o sea, cada vez más, ya obviamente, el hándicap de los idiomas se va superando, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que quiere tener la seguridad de que le hablen español, ¿no? De sentirse un poco como en casa. Y para nosotros ha sido un grandísimo orgullo haber acercado destinos tan impresionantes como Namibia, Botswana, Zimbabue, Uganda, Ruanda. Es que eran absolutamente inaccesibles para el mercado español. Y que hoy hablen de ello como un viaje popular, ¿no? Convencional, para nosotros es un orgullo. Entonces, bueno, ahora tenemos otro desafío, ¿no? Que es el destino de Samaná, y quiero que el destino de Samaná sea un destino que el viajero español descubra y disfrute, y tenga la suerte además de que todavía lo disfrute sin estar desarrollado turísticamente. Es el germen de este proyecto, ¿no? O sea, que tiene todos los ingredientes para que nosotros pongamos todo de nuestra parte para darlo a conocer, y obviamente, bueno, pues crear una estructura vertical de excursiones, de guías, de vehículos, etcétera, para que no solamente vayan a un hotel nuestro, ¿no? Sino que descubran la península de Samaná de nuestra mano, a nuestra manera, ¿no? O sea, porque hay muchas maneras, ¿no? De hacer excursiones y de disfrutar de un destino. Entonces, sí, estamos súper ilusionados y súper contentos.
Cuéntanos cuántas habitaciones tiene, cuéntanos un poco la estructura del hotel.
El hotel tiene 24 habitaciones. Como digo, bueno, pues siempre se ha pensado en un hotel boutique, con encanto pequeño, ¿no? Tiene dos restaurantes, el restaurante Albicia, que está dirigido por un chef español, una comida, bueno, pues una fusión de comida caribeña, pero con toques de alta gastronomía europea. Uh-huh. Y luego tenemos otro restaurante, que es el Caliandra, que está en la azotea del hotel, con unas vistas impresionantes de lo que es, bueno, pues de lo que es la vegetación de Samaná caribeña, pues exuberante, ¿no? Y bueno, pues es básicamente una terraza, un lounge, está enfocada más a lo que son tapas, un poco el
coctelería también, ¿no?
Eso es, el picoteo de final de tarde, con un buen cóctel, con, bueno, pues comida como en pequeñas porciones, pero muy sabrosa, ¿no? El hotel tiene un samán central en la piscina principal. Hicimos el hincapié de encontrar árboles del samán caídos en el huracán Irma. Y entonces, bueno, la filosofía del hotel viene toda centrada por el samán.
Oye, hablemos un poco de la decoración, que ya nos has dado una pista y que creo que es algo muy importante dentro del hotel. Habéis hecho todos los muebles, las mesas, todo. Los cabeceros, las camas, todo lo habéis hecho, y además en esa madera que nos estás contando, y sostenible, como dices, porque lo han hecho los artesanos de allí.
Cuando llegó el proyecto de decoración, somos nosotros los que lo hacemos, pues la parte de decoración yo no tenía muy claro todavía, hasta haber terminado el hotel, por dónde iban a ir un poco los tiros, ¿no? Entonces esto fue en octubre, tengo que decirte, vamos, que me quito el sombrero con los artesanos realmente, con los artesanos de las terrenas, porque ya no son los artesanos de República Dominicana, no. O sea, todo el hotel se ha construido con personal y con artesanos del pueblo de Las Terrenas, donde está situado.
¿Qué me dices?
Lo que te digo. O sea, todo. Me da igual carpinteros, pintores, electricistas, personas que tejen el mimbre. Absolutamente todo está hecho por artesanos del pueblo de Las Terrenas. Y estoy, o sea, primero agradecida por haber conseguido pues empezamos en noviembre y abrimos e inauguramos el hotel el 14 de febrero. O sea, en 4 meses conseguir que un hotel se haya terminado con los acabados que se ha terminado, que estoy sorprendidísima de la profesionalidad de esos acabados, como con mucho mimo, con mucho detalle. O sea, realmente un placer poder trabajar con ellos. Entonces, bueno, como el hotel tenía un samán central en la piscina, que es un árbol bastante típico dentro en la península de Samaná. Entonces a mí me contaron que en República Dominicana se prohibió trabajar con madera, o sea, la venta de madera hace unos años. Entonces me contaron, por casualidad, pues me contaron el proyecto de un señor que está en Las Terrenas, que precisamente cuando se prohibió el trabajo con la madera en la República Dominicana, pues hubo muchos artesanos pues que se quedaron sin trabajo. Entonces este artesano pidió al gobierno una autorización para explotar una finca en la que había habido muchos árboles, entre ellos muchos samanes, que en el huracán Irma del 2017, que fue un desastre natural para la isla, pues pidió autorización para que pudiera trabajar con la madera derrumbada por el huracán Irma. Uh-huh. Entonces, por supuesto, el gobierno le dio la autorización y entonces, claro, fue como decir, por favor... O sea, ¿dónde está ese señor? Necesito conocerle.
Bueno, necesitas conocerle porque hay mesas que son verdaderas obras de arte. Son troncos prácticamente de 2 metros, 3 metros tendrán.
Es una maravilla, pero, o sea, lo que es una maravilla es ver trabajar. Hemos ido por el monte, por la finca que este señor explota, que donde le han dado la autorización el gobierno. Uh-huh. Hemos ido con él campo a través, eligiendo los troncos. O sea, los troncos en el monte.
¿Qué me dices?
Enterrados, lo que te digo. O sea, no, esto no está expuesto en una tienda, ¿eh? En la que dices, ay, mira, me gusta este. No. Vete al monte, intenta hacerte idea de cómo puede quedar ese tronco que tú ves enterrado en la tierra, caído, que realmente no ves cómo es el tronco entero porque la mitad del tronco está enterrado y no sabes cómo es, y decirle, este tronco, sácamelo. Entonces, van allí, bueno, pues con una herramienta bastante rudimentaria, o sea, que básicamente es la mano de obra, la herramienta que ellos tienen, y los sacan entre 10 personas, que alucinas, o sea, alucinas.
O sea, no utilizan sierras, ni utilizan nada mecánico.
Prácticamente nada, sí, para dejar la madera virgen y tal, utilizan sus sierras, sus lijadoras, etcétera. Pero básicamente el 100% del trabajo es manual. O sea, por esos montes es que no puedes subir unas excavadoras, ni siquiera. O sea, es como... Bueno, es impresionante el trabajo que se ha realizado aquí. Los señores alucinaban en colores porque, claro, ellos no tenían idea de cómo iba a quedar esto. O sea, cuando lo han visto hecho, porque no lo habían visto jamás en la vida, o sea... Cuando han visto esos cabeceros con esas raíces de samán, y luego es muy curioso porque las dos primeras piezas que yo elegí, yo no tenía ni idea de lo que era un samán y mucho menos enterrado, y pues es muy curioso porque las dos primeras piezas que elegí me dijeron que eran de un samán, y entonces yo dije, no me lo puedo creer. ¿En serio? ¿Tú me estás diciendo? El señor este no sabía nada del samán que teníamos en el hotel. Este señor no sabía nada. O sea, y entonces no, pues además has elegido dos piezas que son del mismo árbol, que es de un samán, no sé cuál, y yo, no me lo puedo creer, o sea, esto es el destino, o sea, como... Y entonces ahí empezó a tomar forma el proyecto y bueno, mira, pues muy contenta porque de la misma manera que en África tenemos a una mama africana en unas plantaciones en el pueblo de Mtuambo, que cuando llevamos allí por primera vez... no tenía electricidad, no tenía nada, llevábamos allí a nuestros viajeros para que esta señora les cocinara en su casa comida típica africana, ¿no? Y demás, pues hoy es una excursión que compran todos los turoperadores en Tanzania, ¿sabes? O sea, me alegro mucho, por supuesto, somos súper bienvenidos cada vez que vamos con nuestros clientes, pues porque las personas están muy agradecidas y es 100% altruista todo lo que hacemos con ellos, y con este señor ha pasado lo mismo.
Perdóname, es que la gente, bueno, pondremos imágenes para que lo vean, porque tú estás hablando, pero es que son mesillas, son paredes, no es un cabecero, he visto paredes enteras hechas de madera, he visto raíces, estructuras de raíz, de árbol, puestas como decoración, que parecen esculturas, las mesas, las lámparas, o sea, quiero decir...
Son raíces.
Todo...
O sea, es...
es en un mismo contexto y creado, como tú dices, por estas personas en un tiempo récord.
O sea, y claro, realmente el artesano nos da las gracias, bueno, cada vez que me ve por allí, o sea, es como, soy como su hija, ¿no? O sea, como, y entonces, y nos da las gracias porque, claro, realmente le hemos abierto, digamos, una visión diferente de lo que él estaba haciendo, ¿no? O sea, de las posibilidades que tiene, pues, la materia prima con la que él trabaja. Me quito el sombrero con los artesanos con los que hemos trabajado en las Terrenas.
Oye, vamos a hablar de todas esas actividades. Salimos del hotel. Cuéntanos un poco qué se puede hacer.
Uf, pues mira, en la península de Samaná es el paraíso del aventurero, por llamarlo un poco de una forma.
Sí, hacer un poco más dinámica la actividad, ¿no?
Exactamente, o sea, en Samaná, pues mira, puedes recorrerte las playas en quads, playas kilométricas, porque claro, allí... las playas tienen 4 kilómetros, 5 kilómetros, o sea, y no hay nadie. Entonces, me da igual que te cojas un caballo y que te vayas por la playa, que te cojas un quad, a que te cojas un quad y vayas a la Cascada del Limón, y luego bajes hasta la Cascada del Limón en un caballo, que hagas la ruta del café. Mira, por ejemplo, nuestro director de hotel, es un director español, es un enamorado de la bici de montaña. Uh-huh. Entonces, lo que él suele hacer con los huéspedes, él suele hacer una salida cada 2 días en bici y la dirige él. Vale, entonces justo al lado del hotel, bueno, Samaná, como es un terreno montañoso, bueno, son unos apasionados de las rutas en bicicleta de montaña. Uh-huh. Claro, las rutas son espectaculares porque tú estás en la montaña, pero miras hacia la izquierda y lo que ves es el mar, ¿no? Y desde las rutas en montaña acabas en la playa dándote un chapuzón con la bici aparcada debajo de un cocotero. O sea, entonces, claro, es un poco, bueno, el paraíso sin lugar a dudas, el paraíso para los amantes de la bici de montaña. Sin lugar a dudas, cualquier playa siempre hay un caballo en el que tú te puedas montar y puedas recorrer la playa. Siempre. O sea, dices, ¿pero de dónde salen? Bueno, no sé de dónde salen, pero salen. Entonces es una pasada total, porque es una sensación como que has naufragado, ¿no? En un sitio, o sea, y de repente dices, bueno, pues voy a buscarme la vida, ¿no? O sea, pero luego buscarte la vida es muy fácil, ¿no? Y sí, sí, luego... Bueno, actividades de todo tipo, tirolinas,
surf, buceo.
Por supuesto, el surf, sí, sí, la Playa Bonita y Playa Cosón son dos playas muy buenas en las que hay surf prácticamente todo el año. Uh-huh. En la época más baja, pues solitas como para principiantes, y luego en la época más metidos en invierno, olas ya para un nivel medio alto de surf. Hay escuelas de surf, o sea, toda la infraestructura está creada ya en el destino.
Hay algo que, como dices tú, de valor ecológico, que a mí me cautiva. Bueno, a mí la interacción con animales me parece algo increíble, y tenéis dos actividades, la verdad es que increíbles, cuéntanos.
Increíbles, el desove de la tortuga, suelen desovar la tortuga maula y la tortuga verde. Bueno, es impresionante porque, o sea, yo por ejemplo he tenido la suerte de poder verlo en Costa Rica, pero claro, lo ves con turismo, ¿no? O sea, aunque está todo bien regulado y bien reglado y tal, bueno, pues no dejas de ir un poco como en circuitos turísticos, ¿no? O sea, pero es que aquí te encuentras las tortugas que salen a desovar y tú has puesto la toalla al lado de un huevo de tortuga enterrado que está vallado por medio ambiente, por el Ministerio de Medio Ambiente Dominicano, y tú estás tomando el sol al lado. O sea,
tú estás tomando el sol y de repente te sale una tortuga al lado tuyo y se pone a hacer un agujero y ahí mete sus huevos.
Exactamente. O sea, pero es lo que tiene todavía, porque el destino es muy virgen. Muy, 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 muy virgen. Y yo no sé si tienen conciencia realmente del valor ecológico que tiene el desove de las tortugas que pasa en Samaná. Hombre. Porque luego, bueno, lo de la ballena jorobada ya... Es un espectáculo, pero bueno, eso sí que lo explotan. Ya tienen sus sistemas, tienen sus excursiones, sus barcos. Puedes elegir ir en un barco grande con excursiones un poco convencionales, que normalmente son excursiones que suben del sur de la isla, de Punta Cana, de Puerto Plata, suben a ver el desove de la ballena a la península de Samaná. Uh-huh. O, pues mira, siempre tienes la posibilidad de alquilarte un barquito a un pescador y bueno, y tener un encuentro como más íntimo, ¿no? Con la ballena, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues es muy curioso que la ballena jorobada todos los años vuelve a parir a las aguas de la península de Samaná. Uh-huh. Todos los años. En el mes de marzo, más o menos, es la mejor época para poder ver pareamiento de la ballena jorobada.
Tenemos que empezar a reservar ya, ¿no? Porque nos tendremos que salir corriendo para allá.
Bueno, yo, o sea, yo si os sirve de algo, en Semana Santa me marcho.
Pues nada, vamos a tenernos que meter en tu maleta.
Hay muchas excursiones con valor ecológico, muchas excursiones de aventura, pero luego, o sea, está, digamos, la parte más impresionante de la península de Samaná, que cada playa es una excursión. Y hay playas súper espectaculares, hay playas en las que solo se llega en barco.
Eso te iba a decir que la parte de relax, hay una excursión en la que le lleváis a una persona a una playa o a una islita, sí, en la que pueden pasar el día romántico y en total relax y tranquilidad, ¿no?
Solo se llega en barco, el capitán del barco, mientras se llega, por ejemplo, a la playa del Ermitaño, que es una de ellas, pesca por el camino, y en la península de Samaná está permitido el camper en las playas, ¿no? Digamos. Entonces, sí, te hacen una hoguerita, con dos palos, te hacen como una especie como de enramada y te asan el pescadito divinamente en tu paraíso secreto. Vamos, sí, sí, total.
Necesito que nos digas cómo se pueden poner en contacto con vosotros. Web, teléfono, redes sociales. Cuéntanos cómo pueden hacerlo.
¿Pueden poner en contacto con nosotros? Pues mira, vamos a hacer... Dentro de poco vamos a salir al mercado 100% online, ¿vale? Uh-huh. Estamos haciendo la digitalización de la compañía, aprovechando estos tiempos COVID, que tenemos un poquito más de tiempo. Y bueno, pero siempre página web, www.rasbanat.com.
En la página web está todo, ¿no? Está el teléfono, sí, los correos y cualquier información que se pueda pedir para poder ver todo esto, ¿no? Que os escriban, os cuenten la idea de lo que quieren hacer y el departamento correspondiente les hará una propuesta de cómo pueden y qué pueden hacer en ese viaje a Samaná, sí, 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 ¿no?
Nosotros somos siempre de personalizar todos los viajes, todas las cosas, con lo cual pues depende de las necesidades de cada viajero, pues nada, siempre
encontraremos
una buena propuesta.
Algo muy importante es con qué antelación más o menos, porque os encargáis, me imagino, también de billetes de avión y de todo lo que es el viaje completo a la hora de poder organizarlo, no solo el alojamiento y las excursiones.
Sí, nosotros lo organizamos todo, o sea, como siempre hemos sido una empresa vertical en la que está integrado absolutamente todo, desde el traslado del aeropuerto a las excursiones, a los guías, son propios también, los alojamientos son propios, entonces toda la experiencia siempre está ofrecida por nosotros.
Vale, ¿con qué antelación tú crees que es lo correcto para poder organizar un viaje? ¿Tres semanas, un mes, dos meses?
Ahora mismo la contratación, sobre todo de los vuelos, yo creo que es la que delimita un poco la antelación de las reservas.
La que manda, sí.
Las reservas se deben hacer con tiempo porque el precio de los vuelos encarece mucho a medida que va llegando la fecha del viaje. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, siempre suele haber una oferta de Iberia por estas fechas entre febrero y marzo en el que se consiguen precios muy, 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 muy ventajosos. Y luego, bueno, pues nosotros también como hotel siempre tenemos ofertas de reserva anticipada que acompañan también, lógicamente, a estas ofertas aéreas, ¿no? Uh-huh. Entonces, antelación, yo siempre digo que mínimo 6 meses, para conseguir un precio competitivo. Uh-huh. Luego, bueno, siempre se puede acceder en viajes de última hora, pero ya es un poco...
Sí, más arriesgado.
Es más arriesgado y ya es un poco comprar lo que queda, ¿no? Porque yo creo que la cultura en el mercado español ha cambiado ya. O sea, y ya todo el mundo sabe que las ofertas son con antelación y no a última hora.
Uh-huh. Estrella, un beso muy fuerte. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y nada, estamos deseando de salir corriendo para allá.
Pues nada, bienvenidos. Encantado de recibiros en cualquier parte. Me da igual África, me da igual Samaná, porque es todo... maravilloso, pero hay que ponerse en funcionamiento, sí, sí,
claro,
sin lugar a
sí,
dudas.
Claro,
lo recibimos.
Sí. Un beso, muchísimas gracias.
Bueno, hasta gracias
luego.
A vosotros, hasta
adiós.
Luego, adiós.
La verdad es que es un lugar increíble y además con una cantidad de actividades como solo ellos pueden organizar.
Uno de los sitios que hay que apuntar.
Que hay que celebrar,
o sea, hay que ir para allá inmediatamente. Sí, señor.
Yo le he dicho a Estrella, que además tienen un departamento para organizar todo tipo de actividades y experiencias, que nos vamos a ir allí a grabar un programa y vamos a vivir todas las experiencias con ellos, tanto dentro como fuera del hotel. ¿Qué os parece?
Pues venga, ya, pero vámonos. Me he metido aquí en internet para ver imágenes de la península de Samaná. Pues, ¿qué quieres que te diga? Más ganas aún. Dato curioso, la península de Samaná y la bahía de Samaná fue el primer lugar de América donde los españoles se enfrentaron a los indígenas de la zona, los taínos. La batalla del Golfo de las Flechas.
Es cierto que ya no quedan taínos allí, pero sí que la filosofía y la inspiración ha hecho que sea... A mí me sorprendió porque, claro, cuando ves o piensas en República Dominicana, siempre piensas en esos hoteles, macro hoteles, en primera línea de playa, en el que vas allí a descansar y a un todo incluido, ¿no? Entonces, la filosofía de salir y de estar con la gente, toda zona salvaje, la verdad es que es algo que no me podía imaginar dentro de República Dominicana.
A mí eso es lo que me gusta, el hacer las cosas diferentes, el poder... mezclarte con la gente y sobre todo mucha actividad para conocer la zona. A mí eso de playa y piscina no es lo mío.
Bueno, a ver, tenéis las dos posibilidades. La piscina y toda la zona que tiene de relax es increíble, pero Alfonso, que sepas que el director del hotel, que es un aventurero también, 2 días en semana se coge una bici de montaña y se hace un recorrido para visitar playas, una cascada que llaman Limón, o sea, tiene un montón de actividades y se va con los propios clientes del hotel.
Bueno, pues esto va a ser el principio de una gran amistad entre el director y yo. Así que hay que irse para allá corriendo.
Otro programa más acabado, 250. Bonito número y a ver si hacemos una celebración.
A por el 251 ya.
Ah, eso el viernes. Chicos, ¿qué decimos? A cuidarse. Cuidadito.
Y sed buenos.
Muy buenos. Adiós.
Sed hasta buenos. Viernes. Just like love you. Special again now. Who can't you get now? So this is traffic, baby.